La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la diputada de Hagamos, Mara Robles. El día de ayer ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los resultados, el documento que les entregó INCO sobre la nómina del Congreso del Estado. Bueno, de alguna manera estos ya habían sido desarrollados, solo faltaba que se hicieran públicos. Y le agradecemos, diputada, el que tome la llamada para hablar sobre estos números y sobre este diagnóstico que se hace en el Congreso del Estado.
Con mucho gusto. Buenos días, querida Griselda, y muchos saludos a todo tu auditorio.
Bienvenida.
Aquí estoy a las órdenes.
Gracias. Gracias, diputada. Bienvenida a este espacio. Pues platíquenos, antes de entrar al desglose de los resultados que arroja este estudio, ¿por qué se mandó a hacer? De pronto, de entrada, ya parece inaudito que ni el Congreso de Jalisco sepa cómo tiene su nómina y por lo que se tuvo que pagar casi $1,000,000.
Es una pregunta muy importante. Lo que teníamos antes del estudio eran opiniones partidistas y entonces permanentemente eran descalificadas. Quienes sosteníamos que la nómina efectivamente era demasiado abultada, pues éramos acusados de que lo decíamos porque somos la oposición. Los que negaban que hubiera un exceso de trabajadores, pues eran vistos por nosotros como alguien que quería ocultar información. Entonces, la única manera que teníamos de resolver el problema y tener un diagnóstico científico, es decir, que tuviera validez, que fuera imparcial, que no hubiera conflicto de interés y que pusiera las cosas sobre la mesa, los puntos sobre las íes, era contratar a alguien que fuera profesional, que fuera independiente, que no tuviera conflicto de interés y que nos dijera las cosas tal como son. Entonces, fue una gran victoria lograr que todos estuviéramos de acuerdo en que hacía falta tener un diagnóstico, porque de otra manera todo quedaba igual. Entonces, la primera razón es esa: necesitábamos que alguien lo pusiera sobre la mesa sin conflicto de interés. Y en ese sentido, fue realmente muy valioso que una organización como INCO aceptara hacerlo, porque sabían que podían meterse en un problema político si cuando dieran a conocer los resultados alguien se consideraba afectado. Entonces, la razón es que necesitábamos a alguien imparcial que nos evitara seguirle dando vueltas al asunto.
Ahora, diputada, ¿qué criterios se utilizaron? ¿Qué exactamente revisaron? ¿Y qué concluye sobre la cantidad de personas y cargos que ocupan en el Congreso del Estado?
Con mucho gusto. Voy a referirme a 5. En primer lugar, se comparó si el costo por diputado era mayor o menor al de otros congresos del país en función de los habitantes del estado y del número de diputados. Y en ambos casos resultó que en Jalisco es mayor. Número 2, se comparó si efectivamente el número de empleados del Congreso eran suficientes o insuficientes con respecto al estado de Nueva York y a Chile como país completamente, y desde luego otros congresos de los estados. Y pues la mala noticia es que resultó mayor que en el estado de Nueva York, que en Chile como país y que en los congresos de los estados de nuestro país. En tercer lugar, se investigó si efectivamente los puestos se correspondían con la escolaridad de las personas. Y aquí viene un dato pues muy lamentable. Resulta que hay personas que tienen primaria que ganan más que los que tienen secundaria. Y hay personas que tienen secundaria y que ganan más que los que tienen doctorado. Y también hay puestos de mayor nivel que ganan menos que puestos de menor nivel. Uno podría hacer la broma y decir que triunfó el proletariado, que el Congreso del Estado es marxista y que por fin los que menos saben, pues entonces ganan más o los que menos tienen. Pero sería una vulgarización del pensamiento marxista. Evidentemente, no es eso lo que está pasando. No es que ganó el proletariado y en el Congreso hay un auxiliar de fotocopiado que gana $40,000. Lo que eso evidencia, pues es un uso discrecional de la asignación de los salarios y de los niveles de puesto. Es una cosa muy grave, es una cosa muy seria. Otro de los indicadores que se plantearon es qué puestos son los que más existen, y resulta que lo que más abundan son los auxiliares administrativos, cuando pues en un congreso lo que debería haber es más asesores legislativos que que ayuden con el contenido. Y otro dato muy delicado es que el 26% de los nombramientos del Congreso no están en el tabulador de puestos, porque en realidad el tabulador de puestos que se usa es el de la 60 legislatura y no el vigente. Entonces, realmente son datos muy reveladores de que no existió en el Congreso un sistema de ingreso, promoción y permanencia con base en el mérito. Y ya para ponerlo con todas sus letras, el IMCO lo dice. Aquí se privilegió el criterio político por sobre el técnico y el administrativo, y hay un problema serio de gobernanza que tienen que resolver. Sería una síntesis así súper apretada de los principales resultados.
Ahora, este estudio, legisladora, también revela que prácticamente al Congreso de Jalisco le sobra el 60% del personal, que de los 1,000 trabajadores, 600 podrían irse y no pasaría nada. Esto, al menos leído así o interpretado así, así lo percibimos, pues es delicadísimo. ¿Qué está pasando con una nómina de este tamaño, con esto que es ya un sobrepeso mórbido para el Poder Legislativo?
Sí, es una frase tremenda. Cuando nosotros la leímos en el estudio, dijimos, es muy impactante. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la nómina se repartió como un botín y que efectivamente, en función de la correlación de fuerzas de los distintos partidos a lo largo de muchas legislaturas, se fueron distribuyendo puestos para pagar favores políticos. Si son 600 los que sobran, se oye terrible decirlo así, o no, es una cosa que tendremos que atender con mucho cuidado. Porque imagínate que nosotros llegamos y de manera arbitraria decimos que se va a correr a todo ese personal. En primer lugar, es inviable porque tienen derechos laborales. Y en segundo lugar, lo único que generaríamos es una huelga. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender las recomendaciones del INCO en el sentido de que valoremos cuántas personas están en edad de llevar a cabo una jubilación anticipada. Es decir, cuántos están dispuestos a irse ya. Por supuesto, eso cuesta dinero, pero costará menos dinero a que ese personal siga acumulando antigüedad y derechos. Dos, tenemos que afrontar los casos de consanguinidad. Claramente hay parentescos que están prohibidos en la ley. Y una cosa que yo quiero destacar es que después de este diagnóstico nada puede quedar igual, porque cuando un servidor público conoce de un delito o de una falta, está obligado a actuar. En tercer lugar, estos que tienen un puesto que no se corresponde con su nivel y con su preparación académica, podrían optar por tomar un puesto que sí se corresponda con su nivel y con su profesión. Porque, a ver, yo diría, el famoso empleado, que ni sé quién es, porque no se trata de señalar nombres, que es auxiliar de fotocopiadoras y que gana 40,000 pesos, pues quiero verlo sacando copias. Y entonces ahí pues va a ser burdo y va a ser evidente que una persona que saca copias no puede ganar más que un coordinador de asesores o con un director de un órgano técnico. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tomar cartas en el asunto, no posponerlo, no hacernos tontos, evitar que esto que ahora nos han puesto sobre la mesa se vaya a después del periodo electoral, porque ya no vamos a poder hacer nada. Tenemos que tomar medidas ya. Y yo quiero reconocer que todos los partidos políticos hemos estado unidos en esto, porque sabemos que es una situación insostenible y que los medios de comunicación, que la ciudadanía y que nosotros mismos no nos podemos permitir ese abuso. Pero como lo que tenemos enfrente también son personas y trabajadores, pues tenemos que tener un proceso muy, muy cercano de negociación con el sindicato, con los sindicatos, para no cometer atropellos que luego generen demandas y que hagan que todo siga igual.
¿Quién los contrató, diputada, a estos trabajadores, en su mayoría auxiliares administrativos, y si han confirmado que van y trabajan?
En primer lugar, lo contrataron prácticamente todos los partidos. Quisiera decir el número de la legislatura, pero creo que fue entre las 54 y las 58 cuando se generó este crecimiento exponencial de la nómina. Y en ese sentido me parece muy decente de mis compañeros del PAN, del PRI, en su momento quienes fueron del PRD y ahora de Movimiento Ciudadano, de reconocer que hicieron mal, porque efectivamente no hubo un método de ingreso con base en el mérito, Griselda. ¿Cuándo ha habido un examen de conocimientos? ¿Cuándo ha habido un concurso? Nunca ha habido. Entonces, todos ellos tendrán que responsabilizarse ahora Y yo quiero decir con toda claridad que nuestro grupo parlamentario de Hagamos no reivindicará a ninguna persona que tenga un lugar obtenido incorrectamente por presuntamente tener lazos de cercanía con algún grupo político. Si vamos a ser congruentes, tenemos que ser parejos. Y en ese sentido, se tiene que romper la complicidad que hasta ahora se había mantenido, porque ha llegado a convertir al Congreso en un organismo ineficiente e inoperante. Así como los que están en contra de los transgénicos dicen el campo no aguanta más, el Congreso no aguanta más. Porque si ustedes piensan que esos 1,000 trabajadores se dividen equitativamente entre los 38 diputados y que todo el mundo tenemos un séquito para trabajar, no, no sería deseable. O sea, yo jamás diría ojalá, pero ni siquiera. O sea, en realidad los diputados nos quejamos de que hay una gran cantidad de trabajadores que no trabajan y que incumplen con sus obligaciones. Pero hasta ahora todo el mundo se había hecho de la vista gorda y pensaba que era culpa del otro. Como se dice vulgarmente, unos se echaban la bolita al otro. Y lo que nosotros hicimos fue tomar el toro por los cuernos y decir, a ver, dejemos de estarnos haciendo la vista gorda, vamos a poner el estudio sobre la mesa. El estudio da resultados muy cruentos, muy crudos, y por lo tanto ya no podemos hacer como que no pasó nada. Entonces, tenemos que reconocer que esa valentía valió la pena. Y que efectivamente es paradójico, porque es dar una mala noticia siendo una buena noticia que lo transparentamos, y que como quien tiene un cáncer, pues lo primero es diagnosticarse, reconocerlo y empezar a actuar. Y yo sí, en esto, saben que soy súper opositora en la inmensa mayoría de las cosas, pero yo ahora sí le quiero reconocer a todos mis compañeros de todas las fracciones que hasta ahora nadie se ha echado para atrás y que al parecer tenemos la voluntad política todos de avanzar, incluso los sindicatos. Incluso ayer en la rueda de prensa estuvo presente el dirigente del sindicato mayoritario, porque sabe que no es una cacería de brujas. Aquí se trata de respetar a los trabajadores valiosos y que sí trabajan, y pues de decirle que hay una puerta de salida a los que no trabajan, cosa que pues nunca había ocurrido.
Ahora, de acuerdo con lo que dice, diputada, pues me quedo yo con la percepción de que en realidad pues no van a despedir a nadie, si acaso pues se va a plantear un programa de retiro voluntario, pero más allá de eso seguramente la nómina se va a quedar tal cual.
No, eso sería inaceptable. Yo no lo permitiría. Y creo que no lo permitiría tampoco la sociedad ni los medios de comunicación. O sea, no puede ser que te digan que el 92% de la nómina, perdón, del presupuesto del Congreso está ocupado en la nómina y que no hagas nada. No, al revés. La ganancia precisamente del diagnóstico es que esto está ya puesto sobre la mesa por una organización imparcial. Pero lo que voy a decir enseguida es mucho más delicado. Que si eres servidor público y tienes conocimiento de una falta administrativa o de un delito y no actúas, te vuelves corresponsable. No. Nosotros tenemos que actuar. Y si me preguntas una fecha, yo te diría que antes de salir de vacaciones de abril, el plan tiene que estar totalmente definido, y efectivamente lo que no puede haber son despidos injustificados, porque pues eso sería una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es encuadrar los casos que definitivamente constituyen una violación a la ley, hacer bien el litigio para evitarnos demandas, acto seguido, documentar todos los elementos que tengamos y poner, es que no quiero usar un lenguaje beligerante, pero digamos, poner sobre la mesa el problema y solucionarlo. No, acuérdate que también aprobamos, y esa es una de mis grandes, pero de verdad grandes satisfacciones, un reglamento de Servicio Civil de Carrera, y cada puesto que se vaya desocupando va a tenerse que concursar en un examen de oposición público, porque precisamente este sistema de botín es lo que nos llevó a la situación en la que estamos. Entonces, no, si me preguntas, tanto como presidenta de la Comisión de Administración como diputada de Hagamos, no lo permitiría, porque entonces sería como haber puesto la basura en la puerta de la casa y luego seguir cruzando por esa puerta. No, de ninguna manera. Y quiero insistir, todos estamos de acuerdo. Lo que no podemos es hacer cosas arbitrarias, porque entonces se nos va a revertir y va a ser el gato pardo, que todo cambie para que todo quede igual.
Claro, quedarse aquí, igual. Póngale nombre, diputada, a quien le toca hacer esta reestructuración, y si dice que la mayoría de los empleados trabajan como auxiliares administrativos, ¿qué tan cómplice ha sido durante todos estos años el sindicato?
Bien. Yo creo que el nombre y el apellido, ha sido la complicidad del sistema de botín, voy a decirlo con todas sus letras, en el que participaron todos, sin excepción, los partidos políticos que conformaron las legislaturas hasta antes de que se llevara a cabo este diagnóstico, porque hasta antes de que nosotros lo hiciéramos nadie había dado la cara. Y en ese sentido nosotros tenemos que romper con esa complicidad y tenemos que romper con esa complicidad sin estridencias. Yo digo que tenemos que ser reformistas para ser radicales, es decir, tenemos que ir poco a poco para que no tenga camino de regreso. Y lo otro, efectivamente, pues no podemos tener un cúmulo de auxiliares administrativos cuando lo que necesitamos son asesores de contenido. Es decir, necesitamos quien haga investigación, quien haga estudios comparados, quien haga bases de datos, quienes sean abogados y abogadas que eviten que cada rato la Corte nos regrese la aprobación de leyes que claramente son anticonstitucionales. Es decir, necesitamos gente que nos ayude a legitimar la labor del Congreso, porque con estos datos, claro que la gente tiene razón de pensar que la mayoría de los diputados pues somos haraganes y corruptos. ¿Por qué? Porque si permitimos que nuestra propia casa, donde se hacen las leyes, se viole la ley, pues ¿con qué cara queremos componer a los demás?
Claro, diputada, pero cuando le digo póngale nombre y apellido a quien va a reestructurar, me refiero a quién se va a encargar de tener resultados, sí, de la reestructuración antes de abril, y el papel del sindicato como cómplice también de todas estas triquiñuelas.
Te respondo puntualmente. En primer lugar, se tiene que hacer cargo la Junta de Coordinación Política, porque el Congreso es una instancia política. En segundo lugar, se tiene que hacer cargo la Secretaría General, que uno de los resultados del INCO dice es que nadie respeta al secretario general porque en realidad los subalternos responden a grupos políticos. Y una de las recomendaciones es que se profesionalice el cargo de secretario general y que se concurse públicamente, imagínate. En tercer lugar, se tiene que hacer cargo la Contraloría, porque esa sí que tiene facultades jurisdiccionales vinculatorias para actuar. El INCO no podía, pero la Contraloría vaya que sí. Y en cuarto lugar, la Comisión de Administración, que yo presido y que no va a quitar el dedo del renglón. Entonces, JUCOPO, Secretaría General, Contraloría y Comisión de Administración. Y esto, desde mi punto de vista, tiene que ser antes de abril. ¿Y el sindicato? El sindicato hasta hoy ha acompañado el proceso con una gran madurez. Y efectivamente aceptaron que este diagnóstico se realizara. Ayer el secretario general estuvo en la rueda de prensa. Tengo entendido que declaró que pues eran resultados duros, porque sí lo son, pero yo estoy convencida de que, como decía Gramsci, un sindicato es lo que sus miembros quieren que sea. Claro. Y por supuesto un sindicato no puede ser cómplice de arbitrariedades. A ellos les conviene. Te voy a decir por qué, Griselda.
Oiga, pero ¿a poco se dijo sorprendido el dirigente del sindicato?
No quisiera poner palabras mías en su boca. Yo creo que tú tienes razón cuando dices, a nadie nos sorprende lo que se dijo, pero una cosa es que nosotros lo sospecháramos, lo dijeran, y ahora tenemos un estudio científico que lo valida, lo comprueba. O sea, si ustedes leen el estudio, hay frases y hay párrafos verdaderamente dolorosos, inadmisibles. Todo fuera como correr a 70 aviadores. No, hombre, es un problema mucho peor. Es estructural. Es decir, el Congreso es un desorden. En segundo lugar, es caro. En tercer lugar, es injusto de manera injustificable. Y en cuarto lugar, es ineficiente porque domina la política. Imagínate qué síntesis. Hay que actuar.
¿Es un asunto del sindicato o es un asunto también de los diputados, los trabajadores de confianza, los supernumerarios? ¿En dónde hay más irregularidades?
Mira, te diría que es de las dos partes, pero en realidad los supernumerarios se van con los diputados. En ese sentido, no hay un problema laboral porque tienen contratos con un término.
Pero cobran como campeones 3 años sin necesariamente trabajar.
Algunos y otros sí, claro. No. Porque en realidad lo que nosotros les estamos demostrando con el estudio, bueno, nosotros, el INCO, es que hay trabajadores de base que ganan mucho más haciendo labores administrativas menores que asesores de alto nivel. Es decir, le estamos dando un golpe a la meritocracia. Gente que tiene 2 carreras y que tiene doctorado gana menos que alguien que tiene un puesto de auxiliar administrativo. O sea, el Congreso es una injusticia. Y hay algo que quiero decir. Los salarios están muy por encima, tú tienes razón, de lo que se gana en Guadalajara y en Jalisco. O sea, si alguien me dice, ¿cuál es el lugar ideal para trabajar? No, pues el Congreso del Estado.
Totalmente.
O sea,
sí, claro.
Sería terrible.
¿Cuántos puestos le dan a cada diputado como para que acomode a su gente?
Es una buena pregunta. No está repartido así. Esto es fundamental, porque si nosotros hiciéramos la división automática, arbitraria, de 1,000 entre 38, pues saca la cuenta de cuánto nos tocaría. No, no funciona así. Ese es el problema. Habemos diputados que tenemos la fama de que trabajamos mucho, y a esos diputados nos huyen los trabajadores de base. Hay una diputada, no quiero mencionar el nombre, que no tiene un solo trabajador de base en su equipo, y tu servidora tiene poquísimos. Y hay otros diputados que no cuentan con nadie porque todos tienen un santo patrono, un señor feudal. Entonces la gente trabaja, entre comillas, con quien lo protege. En este momento los trabajadores de base pueden decidir con qué diputado trabajar o no. Imagínate qué arbitrariedad. Por lo tanto, hay muchos que se pueden quedar a disposición sin tener una tarea asignada. Entonces, es muy grave. Pero si yo lo decía, o lo decía el PRI, o lo decía el PAN, entonces se creía que era una venganza porque no nos los repartían. Al decirlo el INCO, ya queda claro que todos los partidos políticos en este momento, en realidad, estamos perjudicados por esta situación. O sea,
pues le agradecemos mucho a la legisladora. Nos vamos, Gris.